Don Alexis Pacheco Luis, buenos días, Alexis.
Muy buenos días, Diego.
¿Estás contento con que ya están aquí las fiestas?
Muy contento porque, bueno, ya arrancamos hoy con la festividad de San Isidro Labrador, que por primera vez patrón oficial de la Villa Rodaba.
Es verdad, lo dice el alcalde una y otra vez, que ahora no son fiestas mayores ni fiestas patronales. Ya tenemos patrón. ¿Desde cuándo tenemos patrón?
Bueno, tenemos patrón ya desde el mes de septiembre, agosto. Ya se nombró.
Son las primeras fiestas patronales.
Y son las primeras fiestas, efectivamente. No llegó el patronazgo en la propia fiesta, pero bueno, este año, en el 2024, ya por fin podemos decir con firmeza que San Isidro Labrador es patrón de la Villa Rodado, ¿no?
Empezamos hoy una fiesta un poquito rara porque no va a haber continuidad, ¿no? Por gracias a los europeos que se han empeñado en poner las elecciones europeas el 9 de junio en medio de la fiesta de la Semana Grande.
Sí, bueno, tenemos un parón el día 6, después de la festividad del infractado del Corpus. Es verdad que tenemos dos actos, el día 7 y el 8, pero adaptados, diferentes. Ahí tendríamos Baile Mago y Subida de los Santos, ¿no? Feria Ganado, Subida de los Santos. No vamos a tener esa parte, la parte popular, la tenemos que pasar al fin de semana siguiente, pero es verdad que vamos a complementar con dos actos ahí. Vamos a tener un Baile Mago infantil el viernes, algo más pequeño, más sencillo, que también invito a que los padres y madres vayan vestidos con el traje típico, porque hay que sobre todo educar con el traje típico a los niños y niñas y que participen con sus hijos, ¿no? Que es muy importante, que vamos a tener en la plaza del quinto centenario a las 5:30, de 5:30 a 7:30, pero también vamos a tener las polcas ese día. Las polcas teníamos, ¿te acuerdas? Fuera de la fiesta, fuera de la, ¿no? Después de la romería, el lunes, pues vamos a colocar
7 y 8.
Exacto.
Que son los días que nos han fastidiado las elecciones.
Nos han fastidiado las elecciones.
Es que era la romería el día 9.
Efectivamente. Sí, es verdad que el día 9 no podemos hacer nada porque es verdad que tenemos las elecciones y ahí ese día sí que no podemos hacer nada. Pero bueno, complementamos con esos días con dos actos. También vamos a tener Miss Tenerife el día 8 y un poco va a darle un poquito de continuidad ese fin de semana. Pero después es verdad que se para la siguiente semana la fiesta y arrancamos el viernes con el Baile Mago, ¿no?
Una fiesta más larga de lo normal.
Porque son al final, más largas y extrañas.
Al final vamos a tener dos semanas de fiesta seguida.
Sí,
porque el jueves de la infraestaba del Corpus se mantiene. Es decir, el de las alfombras, ese se queda.
Sí.
Y la procesión del Corpus hasta el día 6.
Todo va a ser igual. La semana grande de nuestra fiesta va a ser completamente igual. Arrancando el lunes con Sabandeño, el pregón. El miércoles tenemos lo que es la presentación de la cosecha. Tenemos el concierto de las flores. Y tenemos también poder ver terminada lo que es la alfombra de la plaza del ayuntamiento, desde la balconada, ¿no? Hasta las 2 de la mañana.
Espero que no llueva.
También es verdad que el martes sí o sí tenemos que desmontar la carpa. Es una carpa enorme que se ha puesto este año, que se ha apostado para que el trabajo de los alfombristas sea lo más cómodo posible. Es verdad que esto ha facilitado y va muy bien la alfombra, va bastante avanzada, porque trabaja mucho más cómodo, pero es verdad que es una infraestructura que mínimo son 24 horas para desmontarla. Es decir, no hay nada, no hay un helicóptero que se la lleve y la pueda desmontar en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener 24 horas de desmontaje de esa para poder terminar esa alfombra y sí o sí tenemos que desmontarla el martes. Si llueve el martes o su pronóstico es complicado, pues ahí tendremos que tener ese gabinete de crisis y ver qué se puede hacer con la empresa y ver hasta dónde se puede desmontar la carpa.
El año pasado también fue una alfombra diferente, ¿no? Porque tampoco le hizo tanto daño. Quedó ahí una cosita, aunque la rectificaron un poquito.
Sí, no, bueno, hicieron un trabajo inmenso, ¿eh? La parte dañada, recuperaron casi un 20% de la parte dañada. Y es verdad que las imágenes eran imposibles. Se veía como algo difuminado, ¿no? De los laterales. Pero se veía realmente lo que era, ¿no? Esas imágenes. Cosas que pasan, Diego, decisiones que se toman conjuntamente y al final no se aciertan y tiene consecuencias, ¿no? Pero bueno, espero que este año no pase nada y que podamos desmontar bien la carpa y que se pueda terminar el trabajo con condiciones normales, ¿no?
Eso esperemos. La verdad es que dentro de lo que cabe, el tapiz del año pasado, yo que lo veía con buenos ojos, no sé qué pasaba, digo, bueno, pues tampoco está tan mal. Es decir, es que lo hacen las cosas tan bien, le ponen tanto cariño a esa alfombra, que aunque le caiga agua encima y se corra por un lado y por otro, aunque hayan rectificado, era una alfombra diferente.
Sí, a ver, no es la primera vez que pasa, ¿no?
Es la primera vez que yo la veo
también, pero bueno, ya ha llovido en otras ocasiones y barré completamente la plaza y terminaron haciendo solamente una cruz en el medio para subir a Santísimo, porque barrió completamente la alfombra. Imagínate que nosotros desmontemos la alfombra el martes y el miércoles llueva y que caiga la de Dios. Entonces, al final, contra eso no podemos hacer nada. Bueno,
sí, yo lo que sí me imagino, porque ahora con la plaza reformada, que hemos estado unos años con esa plaza en reformas, y creo que se ha hecho una reforma a conciencia, que permite la instalación de ese tipo de carpas, con unos pilares, con una cimentación, una plaza sólida. ¿Se está estudiando la posibilidad de que haya algún mecanismo que no necesite esas 24 horas?
Se está estudiando, pero no es fácil.
Ni barato.
Te voy a decir que un poquito las primeras líneas las estaba llevando un ingeniero de Sevilla para ver...
Que no soy yo.
Para ver qué sistema se podría realizar en la plaza. Y bueno, tuvimos que ir a otro sitio porque el ingeniero dijo que no podía garantizar, sobre todo, quitar esa infraestructura, porque el problema es que las calles son muy pequeñas, son muy estrechas. El espacio donde está colocada esa carpa es muy estrecho. Tenemos alrededor un patrimonio histórico con casas históricas de muchos siglos que también afecta, porque no tenemos espacio para poder desmontar. Y todo esto hace que condicione también a ese proyecto, ¿no? Ya esa persona me dijo que era imposible porque el sistema que tendría que ser un sistema de carpas igual, no se podría colocar lo que es un toldo, porque lleva una infraestructura que necesita pues máquinas pesadas para poder retirarlo, ¿no? Entonces estamos encargándoselo a otra gabinete de ingenieros a ver en qué línea se puede hacer y que sobre todo certifique y garantice, porque vale, hay muchas ideas, como digo yo, mucha gente tiene muchas ideas, hay gente, ingenieros que tienen ideas, pero después hay que plasmarlo y hay que certificarlo y que se cumpla. Entonces ahí es cuando ya empiezan las condiciones malas de bueno y no sé y deja ver y a lo mejor no sirve. Entonces es súper complicado. Es verdad que hemos hecho una apuesta firme con esta carpa, es una carpa que cubre toda la plaza del ayuntamiento.
Que no es en propiedad, es alquilada.
Que es alquilada. Es un trabajo inmenso que ha hecho la oficina técnica porque bueno, tuvimos que valorar pues todas esas carpas que ya están fabricadas y que se podía adaptar a lo que es a la plaza. Y esta carpa, por ejemplo, vino desde Madrid, ¿no? Para acá, ¿no? Entonces, con una empresa que se licitó, que la empresa es de Wimar, pero es una empresa al final a nivel nacional y que son fabricantes también, que fabrican carpas, ¿no? Y entonces es súper complicado porque lleva unos mecanismos de peso, lleva una infraestructura que contrarresta para sistema de viento, para si hay viento y demás. Entonces lleva una parte técnica tan compleja, que tú lo sabes bien que eres ingeniero, Diego.
Es que desmontar una cosa de esas menos de 24 horas es muy difícil y sale carísimo.
Y carísimo, exacto. Y sobre todo que te garantice que si viene viento de 100 kilómetros por hora, eso no afecte y vuele o se vaya a ir para algún lado y vayas a tener un gran problema con ese tema.
Peor el remedio que la enfermedad.
Efectivamente.
Bueno, este año tenemos una pregonera muy interesante, además muy vinculada a la romería porque el Liceo Tahoro es coprotagonista con el ayuntamiento en la organización, ¿no? El ayuntamiento se lo pone en los bueyes, creo, ¿no?
No, nosotros le damos una subvención al Liceo Tahoro de 65.000 euros.
Pero la organización es de ellos.
Y la organización es de ellos.
Y los bueyes también los contratan ellos.
Exacto. Todo lo contrario, nosotros le damos una subvención de dinero municipal y ellos son los gestores y los que organizan lo que es la romería.
Los bueyes valen un dinerito, ¿eh?
Sí, estamos hablando que hemos pasado en el 2018, antes del COVID, de una yunta costar alrededor de los 160 euros a costar ahora 290.
Y que no hay. Pues el año pasado había más carreta que bueyes.
Efectivamente, no. Ahora mismo nos está garantizando 80 yuntas la Federación de Arrastre, lo que es la Federación de Ganado de
Y está bien, Alexi, también te digo, pues que la romería se ha ido haciendo tan grande. 80 carretas está bien.
Está bien, y sobre todo que dentro de ahí
nosotros... Habrá gente que se quede sin carretas.
Sí, pero bueno, pero le damos prioridad a la gente de la Orotava que tiene carretas en propiedad. O sea, hay como unas 50 y pico carretas en propiedad. Esa gente tiene garantizado que pueden participar en la romería. Y después hay unas 20 o 30 carretas que no son en propiedad, que son las que se sortean para que puedan participar, ¿vale? Pero las carretas en propiedad, que al final es un patrimonio también bastante importante, un patrimonio material muy importante para nuestro municipio, pues que sigan pues manteniendo esas carretas porque van a participar en la romería, ¿no? Eso está garantizado, hay unas bases, hay un reglamento que se creó con el Liceo Tahoro y el Ayuntamiento y que se está cumpliendo y que lo recoge, ¿no? Que siempre tiene prioridad lo que son las carretas de la Orotava y después ya las carretas alquiladas, ¿no?
El pregón Carmen Leyes. ¿Tenéis sí. algún detallito adelantado? Está todo en top secret. Es el día, el lunes,
lo tiene,
¿no? El
3 de junio. Lo tiene ella.
La tengo invitada, pero no me suelta prenda.
Sí me dijo el otro día, la anécdota, dice, no, yo no se lo dejo a mi marido, porque él tiene su visión y yo tengo la mía, y a lo mejor me va a cambiar mi pregón.
Viene mañana, a ver si le saco algo.
A ver si lo saca, y dice, nada. Dice,
pero no da para apuntar, no suelta hilo.
No suelta. A mí no ha soltado tampoco, ¿eh?
Bueno, ¿y qué te iba a contar más? Me decías que el 7 y el 8 va a haber unas actividades alternativas, diferentes a las habituales, pero ¿hay algún tipo de miedo a que ese parón que se va a producir por las elecciones provoque que este año el baile de mago, por lo menos, cueste menos, como estamos con la inercia y tal? Por cierto, la catavina se mantiene.
Sí, se mantiene miércoles.
Entonces, claro, empezamos a correr carrerilla y tal.
Sí.
¿Hay algún miedo o algún temor a que el baile de mago este año sea menos popular?
No,
a mí me gustaría que fuera menos popular para que haya menos gente, más bonito.
El año pasado fue, bueno, masivo, ¿no? Porque la participación de gente en el baile de mago, no cabía la gente en las plazas con las orquestas.
A mi gusto, demasiada.
Demasiada gente. Esperemos que no. Es verdad que ese parón, como bien dices, puede enfriar un poquito a la gente y le puede costar, pero también se agradece porque sobre todo los colectivos que participan y que están integrados dentro de la fiesta, como pueden ser los propios alfombristas que están ese jueves pues trabajando hasta última hora, ¿no? O sea, confeccionando lo que eran las alfombras de flores que llevan desde por la mañana, también se cansan, ¿no? Y ya el viernes arrancar con un baile de mago hasta las tantas de la mañana le cuesta. Hay mucha gente que dice, voy a cenar y me voy porque no estoy cansado, ¿no? De esta manera te recuperas, tienes 4 o 5 días para poder recuperarte y a lo mejor vienes con más ganas. Entonces no sabemos. Puede ser bueno, puede ser malo, pero bueno, es lo que hay y lo que nos toca este año y vamos a vivirlo así y espero que...
Y los puentazos que hacían algunos de jueves, viernes...
También.
Eso se fastidió.
Eso se fastidió.
Bueno, ¿alguna novedad más que quieras comentar del programa de fiestas que presentaste ya para este año?
Sí, bueno, precisamente este viernes tenemos la presentación de las candidatas en el Museo Iberoamericano de Tenerife, en el MAI, pero también por la noche a las 9.
¿Este viernes? El sábado es el Día de los Museos y tenéis un acto muy importante.
También, tengo un acto muy importante. Pero también
viene el viernes, Sergio, contando.
Sí.
Aquí tendríamos el Ayuntamiento de los Tabos, tenemos mucho menos. No te creas que lo tenemos puesto en el foco.
Se porta bien. Pero el viernes también tenemos la presentación de la cerveza de la fiesta.
Me han contado. Cuéntame que me han contado algo por ahí.
Sí, es una iniciativa que organiza la Asociación de Alfombristas y que está dentro de su programación que hacen también a través de la propia asociación durante todo el año y está integrada dentro de lo que es el programa de la fiesta y es una cerveza con sabor a flor y brezo. Es una cerveza artesanal que tiene sabor
a flor y a brezo.
Sabe a flores y a brezo.
Imagínate el brezo que, sabe como uno, como huele, pero ¿cómo sabe?
Tiene un aroma tostado.
Tú ya lo has probado.
La tengo ahí y es lo que me han dicho, no lo he probado. Le dije que ese viernes...
¿Y la presentan?
La presentan el viernes, con gastronomía también acompañado, y es que al final se va a convertir pues el referente también de nuestra fiesta, porque al final tienes una cerveza con la parte esencial de
¿Y tiene nombre fiesta, esa cerveza?
Te engaño si... Porque sé que es la cerveza de la fiesta, o cerveza con sabor...
Pero es de las alfombristas.
Pero es de las alfombristas, efectivamente.
Bueno, pues como esté buena, puede ser un pelotazo, ¿eh?
Sí, seguro que la gente... Eso va a ser un éxito, seguro.
Bueno, y la romería, me has dicho que van a ser 80 carretas, que no van a ser más.
Sí, la romería va a ser 80 carretas, es lo que nos garantiza también la federación, es que no tenemos más, porque, como bien dice, si tenemos 100, al final van a participar 100 personas, 100 carretas, 100 con carretas con carros y... lo que son carros y carretas. Pero vamos a garantizar las 80... Y porque no solo son 80, está hablando de 90 yuntas, porque tenemos 10 yuntas que son de refresco.
Por si se le pasa.
Por si acaso alguna yunta, por ahí pueda pasar algo, que se pueda cambiar, ¿no? Y que puedan bajar la propia romería, ¿no? Pero bueno, tenemos garantizado esas 80, que ya es un número considerable de carretas y carros, ¿eh?
Me están chivando por aquí, por el casquito, de que la cerveza se puede llamar Carpe Diem. Por aquello de la carpa.
Sí.
Oye, y una cosa que no te puedo dejar escapar, porque hace tiempo ya que conocíamos la noticia, pero me llamó mucho la atención, y es que el Ayuntamiento de La Orotava ha sido declarado, ha otorgado un premio como mejor municipio de la Macaronesia en los premios de Enogastroturismo.
Sí.
Eso es una buena noticia también, ¿no?
Súper buena. Presentamos los proyectos que tenemos desde el área de agricultura, con esas rutas etnográficas que la tenemos por todo el municipio.
Es que la palabra es difícil de pronunciar. Enogastroturismo.
Exacto, sí. Es la
gastronomía turística, etnográfica.
Por el vino, sí. Es con el vino, gastronomía, al final paisaje también.
¿Tenéis una guía de esa ruta?
Sí la tengo, sí la tengo. Si quieres la próxima vez te las traigo. Ese proyecto lo presentamos nosotros en el 2021, 2022, no recuerdo exactamente. Y bueno, son siete rutas creadas por diferentes paisajes del municipio y que al final explica un poco con una audioguía con diferentes puntos dentro de esa ruta donde te va explicando el paisaje en tres idiomas, ¿no? Entonces tú la pinchas, vas caminando
y te dice aquí este vino que está de maravilla, aquí está esta comidita.
Exacto. Te dice, bueno, es más vinculado al vino, no tanto a la gastronomía, pero es más vinculado.
Pero para beber vino hay que echarle algo de comer.
Pero pasas por te pasas por restaurantes, te dicen que está el Listán Negro, por ejemplo, lo que puede estar, porque hay una ruta que pasa por el Listán Negro, pues te dice que el Listán Negro es un sitio de comida gastronómica local, ¿no? Y te va guiando en la propia ruta de lo que vas encontrando alrededor, ¿no? Y sobre todo también nosotros pusimos los concursos de vino. Tenemos el concurso de vino de la Florida, que cumple medio siglo y que es una forma también de apoyar y visibilizar ese trabajo de los viticultores, no tanto bodegueros, sino los viticultores, los cosecheros, que son al final los que mantienen el paisaje. Los bodegueros, como digo, ¿cierto? Yo, son los que distribuyen, los que tienen el demás, pero sin los viticultores es imposible porque es mantener este paisaje que tenemos en la Villa Rotava y en el Valle de Rotava. Pues también pues presentamos esos trabajos y muchos trabajos más que llevamos de la parte del área de agricultura y que ha reconocido pues la universidad como uno de los municipios que más tenemos iniciativas o tenemos cosas creadas en torno a lo que es la gastronomía y lo que es al vino, ¿no?
Pues Alexis, no te quito más tiempo. Seguiría hablando contigo un ratito más, pero la radio es así. Y además esta radio va muy deprisa. Concejal de Fiestas, Agricultura y Ganadería. Por eso te hemos preguntado por el enogastroturismo. Me suena, todo lo que tenga TGR a mí me cuesta un montón de decirlo. Por eso hablo tan mal inglés. Alexis, muchas gracias y que tengáis unas fiestas preciosas. Espero compartirlas con ustedes. Este año especialmente partidas y largas. Porque empezamos el 6 y acabamos la semana del 16.
Es verdad que son fiestas más comprimidas porque caen antes, porque el jueves el infructado del Corpus es el día 6, pero es que al final se alargan porque tenemos una semana más por las elecciones europeas.